De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Aquí seguimos en Madrid Directo hablándoles a ustedes de libros, hablándoles a ustedes, como no, de las exequias tras la muerte del Papa Francisco, pero les vamos a hablar también del premio a Rafa Nadal, este premio Laureus a toda una vida, a un icono. Bueno, pero es que nosotros queremos comenzar esta hora que se la vamos a dedicar a la crónica social, a la noticia que hemos generado nosotros mismos. Así que vamos con ello. Antes de nada, saludo a Marga García. Hola, Marga.
Buenas tardes.
Saludos a Charo Carracedo, Charito.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y a Consuelo Fon. ¿Cómo estás, Consuelo?
Muy buenas tardes, muy bien.
Bien.
Todos
bueno,
bien. Muy pues, bien de estar aquí.
Gracias. Pues lo primero y antes de nada es que siempre en la crónica social, vosotras que estáis en los medios, como directora que ha sido durante tantos años, Charo, el nacimiento de un niño,
bueno,
vende
es
tanto
una noticia,
como una boda, ¿no?
Pues tanto como una boda. Efectivamente, una carita de un bebé siempre despierta tanta ternura que las ventas subían. Igual que cuando enseñas un vestido de novia y cómo van todos los invitados. Pues lo mismo un bebé.
Claro que sí. Bueno, pues hoy tenemos a nuestro propio bebé. Se trata de una niña. Es preciosa. Ha nacido en esta madrugada del sábado a las 2 y 52 minutos de la tarde. Llevaban los papás esperando su llegada pues desde hace días. Se ha retrasado, pero ha llegado con tanta paz, tan preciosa, y les está dejando dormir, que yo creo que esta nena, que se llama, como les digo, Vega, es una auténtica bendición. Pues Vega es la hija de Alejandro González, miembro de este programa al que tanto echamos de menos, pero sabemos que está disfrutando absolutamente del nacimiento de su hija. Así que, Alex, bienvenido a la Crónica Social. Hoy tú eres el protagonista. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las pequeñas?
Muy buena.
En las pequeñas meto a Leonor también. Pero...
Sí. Ahí están. Bueno, pues dos campeonas. La madre por todo lo que ha sido todo este proceso. Muy, muy bien, muy rápido, bonito, natural. Pero bueno, también con todo lo que conlleva, lógicamente, un parto y el sobreesfuerzo y la lactancia, sobre todo el comienzo de esa lactancia, y la niña, pues, oye, pues encantadora. Una niña que ha nacido perfecta, que ha nacido pesando, pues mira, 3 kilos 170.
¡Hala! O sea,
está muy bien, y nada, y viendo cómo día a día, pues, oye, ya va recuperando también pesito, va enganchándose muy bien a la lactancia. Y oye, pues lo que decía Charo, ¿no? Que los niños al final cuando los sacabas en portada siempre vendían muchas más revistas, pues al final también cuando llegan a las casas, lo llegan, llenan todo de alegría y de luz, ¿no?
Que al exacto, final, exacto. Oye,
muchas veces,
es una nena muy larga, ¿no?
Bueno, 50 centímetros.
Fíjate.
Yo creo que es lo estándar, ¿no? Tampoco es que yo sepa mucho de bebés, pero es más o menos lo estándar.
Bueno,
sí,
pues...
Para ser niña es la medida, pero prepárate porque ya verás qué cambio tan bonito para los dos. O sea, es que es un antes y un después, y dentro de un par de años ya no recuerdas tu vida sin ella. O sea, es como si siempre hubiera...
Un par de años, yo creo que a los dos días...
Yo ya no lo recuerdo, Marga, yo ya no lo recuerdo.
Ya no entiendes la vida sin ella. Ya, ¿verdad,
nada,
Alex?
Nada.
No,
nada.
Es alucinante, además también cómo te cambia el cerebro, porque muchas veces se habla de las mujeres, ¿no? De que hay muchos cambios hormonales, que también al llevarlo 9 meses dentro del vientre, pues se producen ya esos cambios en el cerebro, pero en los de los hombres, que a lo mejor lo conocemos un poquito menos, pero también cambia el cerebro, aumenta mucho lo que es la paciencia, incluso...
¡Ay, paciencia, bien. Alex! Tú que eres con prisas.
Es impresionante. No, y sobre todo hay una cosa, Nieves, que sí que te enseña un nacimiento, te enseña también a priorizar, ¿no? En tu vida. Yo, son poquitos días, pero sí que es verdad que te vas dando cuenta y dices, joder, madre mía, con lo pesado que puedo ser yo con unas cosas, con otras, reflexionas un poco y dices, si es que lo verdaderamente importante es esto, ¿no?
Exacto. Bueno, esta canción seguro que la oyes y para ti significa mucho, como para todos los papás recientes que nos estén escuchando. Este viaje de Conchita suena de una manera especial hoy en este programa.
Me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe.
Al final los niños ¿sí? hacen que los artistas también saquen... Muchas veces también se dice eso, ¿no? Que yo sabes que me gusta mucho la música y que tengo un programa de música incluso ahí en la casa. Y que te fijas mucho a la hora de componer los artistas, que siempre se dice, no, pues una crisis, el amor, el desamor, sobre todo, ¿no? Las rupturas, incluso las adicciones llevan mucho a tema de composición. Pero es que la llegada de los niños también, lo hemos visto con Chita, se lo hemos visto también aquí a Malú, se lo hemos visto a muchísimas artistas que al final sacan ese lado que no saben de dónde, que les hace crear unas canciones que son espectaculares.
Hombre, es el milagro de la vida, que cuando lo estás viendo, bueno, dices, ¿pero qué es esto, por favor?
Y nunca mejor dicho, porque es un milagro, es que es un milagro que sí, nace un niño, sí, ¿eh? Se tienen que juntar
muchos factores.
No es que sea algo sencillo, sino que hay muchos factores, igual que los embarazos, todo, pues para que luego llegue todo a término y sobre todo que nazcan bien.
Claro. Oye, Alex, como esto se va a quedar grabado y probablemente lo escuche tu hija cuando ya sea mayor, ¿qué esperas de este viaje, como dice Conchita? Y sobre todo, ¿qué ilusión tienes en el futuro? A ver, cuéntanos.
Bueno, ilusión, la ilusión de traer una persona al mundo y de verla crecer, de verla feliz, ¿no? Que eso es lo que yo creo que todo padre quiere, que sus hijos tomen el camino que tomen, pero que lo tomen por ellos mismos, que sean felices, que se equivoquen, porque también es muchas veces necesario equivocarse en esta vida, aunque pensemos que solamente vivimos en un mundo de felicidad, ¿no? También hay errores y de los errores se aprende y eso es muy bonito. También verlo incluso pues a un hijo o incluso a un nieto, ¿no?
Exacto, exacto. Oye, y Alex, la mamá, o sea, dime por favor que desde este momento la quieres más, porque es que...
Ah, bueno, totalmente.
Es que, totalmente. Por favor, que por favor recordemos partos. Esto
por
es
los
una...
siglos de los siglos. Esto
es impresionante la fuerza, sí, que sacáis las mujeres, ya no solamente en el embarazo, con todo lo que conlleva, ¿no? Con todos los cambios y con esos esfuerzos que hay que hacer, sino a la hora del parto, luego, sobre todo... lógicamente en el parto, porque es una cosa dura, es una cosa dolorosa, aunque hoy en día con la epidural tengo entendido que duele menos que antaño, pero sí que es verdad que sobre todo luego la lactancia, sale un instinto maternal que yo estoy alucinando, estoy colaborando con todo lo que puedo, lógicamente, pero hay una parte que no puedo con eso, que es dar el pecho, y sí que lo ves, que dices, ¿de dónde saca las fuerzas? Puede estar cansadísima, puede estar sin dormir, que saca unas fuerzas y un instinto que me deja alucinando.
Es, o sea, que ha salido la loba, claro, ha salido la loba.
Y si tienes suerte de que os deja dormir, porque tan bebés, bueno, se despiertan, bueno, cada 3 o 4 horas para comer, y eso efectivamente, sí, sí, es la mamá la que tiene que estar ahí, pero está bien que la acompañes.
Yo, claro,
pero bueno,
que sí,
el sueño es lo que llevamos unos días con el sueño, como es lógico.
¡Ay! Bienvenido al club, ya no dormimos. Miras nunca bien.
No, Consuelo. Y nos quedamos dormidos por las esquinas luego.
Yo, Alejandro, quería gastarte una broma, darte un abrazo muy fuerte y darte la enhorabuena y decirte que ya verás la que te espera con una Aries, porque es Aries como yo.
Bueno, fíjate que al
ya
final...
Ya te lo dije.
Consuelo, en la porra que teníamos ahí un poquito a ver de cuándo llegaba, Consuelo decía que iba a ser el 12.
Pues que es mi cumpleaños.
El 12, que es su cumpleaños. Al final ha sido el 19, pero...
Pero es Aries.
Fuego, ya,
Vas ya a verás. Tener un pedacito de Consuelo ahí en el
carácter
de
Vega. Pobrecillo,
Charo. ¿Qué le decimos a Alex?
Alex, yo os mando un beso enorme a los tres. Os doy la enhorabuena más fantástica porque vais a ser súper felices los tres juntos. Y ahora ya tú empieza a planificar los hermanitos que le esperan.
Oy. Bueno. Esto ya da para otra.
Bueno, Charo.
Bueno, Vega González Llobet está aquí en el mundo para hacer algo muy importante. Y desde luego lo que tengo claro es que ella va a ser como vuestra luz, va a ser el amanecer, como dice Johnny Cash, you are my sunshine. Pues
qué bonita.
Pues con esta canción os deseamos lo
mejor. Una canción de los años 30, Nieves, una canción de los años 30 y fíjate cómo sigue vigente.
Para
un gran
que
himno.
Veas. Para que
esto
veas.
Además, esta canción, que sepas, fue además, algún día te lo contaré, pero fue himno del estado de Luisiana.
Ahí va, pues
sí,
mira.
Tiene una intrahistoria detrás, pero es muy bonita, porque además lo que dice es eso, que vas a ser mi rayo de luz, pese a la oscuridad, lo que pueda ser, siempre va a haber un rayo de luz como tú.
Pues gracias de verdad por estar hoy aquí en esta crónica social, que sé que te cuesta hablar de ti mismo, pero hoy queríamos que...
La ocasión lo merece.
Hombre, y sobre todo que Vega ha llegado para iluminarnos a todos. Así que un abrazo fuerte para el papá.
Gracias por todo, gracias por todo, que eres una crack, no puedo tener otra palabra para ti. Has estado ahí pendiente de todo.
Pues
te quiero mucho.
Pues igualmente, gracias Alex, gracias Leonor, gracias Vega. Cuando escuches esto, que sepas que nos llegaste aquí a iluminar a todos y que también te queremos mucho. Y tienes tan poquitos días, pero si tú lo estás oyendo ya, es que ha pasado mucho tiempo. Gracias, Alex.
A vosotras.
Hasta prontito, que esto se acaba, que tendrás que volver.
Bueno, no me echéis mucho de menos.
Gracias, Alex.
Gracias a todas.
Hasta siempre.
Chao.
Please don't take my sunshine away.
Pues hemos empezado con una gran noticia, porque a veces, ¿verdad?, la vida y la muerte se dan la mano. Esto es así, es la vida misma, ¿no? Mm. Desde luego, si hay una noticia que ha centrado el interés informativo no solo en España, en todo el mundo.
En todo el mundo
ha sido la muerte del Papa Francisco. Desde primeras horas de esta mañana ya hemos visto que la Capilla Ardiente se ha trasladado de Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Realmente tenemos que decir que muy impresionados, ¿verdad? Con cómo se han expresado líderes de todo signo político de todo el mundo, por no hablar solo de nuestro país, ¿no? Ahí han coincidido
presidentes, primeros ministros,
claro,
líderes mundiales, celebridades, personalidades de las más altas esferas han manifestado su respeto como no podía ser de otra manera.
A mí me ha impresionado Carlos de Inglaterra porque yo creo que lo has sentido de corazón.
Fueron
los últimos reyes o jefes de Estado en estar con él. Estuvieron el día 9, que era el 20 aniversario de su boda. Quisieron ir el 8, pero el Papa se encontró indispuesto, ya apuntaba un poco a que estaba un poco en sus días finales y lo dejaron para el 9, que era su aniversario de boda. Y fue un encuentro cordialísimo. Y hay que decir, a mí, yo no sé si sabéis, supongo que lo he dicho, que yo por Carlos de Inglaterra tengo un especial afecto porque es un rey muy peculiar y a mí me divierte la gente peculiar. Entonces él tenía una admiración sin límite por el Papa Francisco. Tenía muchas cosas en común, bueno, pues
la
ecología, el sentido del humor y demás. Y hay que decir que tanto él como la reina Camila se han sentido profundamente tristes por esta noticia de la muerte, porque habían estado dos días antes con él.
Me sorprende que haya delegado para el funeral del sábado en su hijo Guillermo.
Es por su estado de salud, Nieves. Es que la gira que han hecho ha sido un viaje de estado por Italia y ha sido, bueno, pues bastante exigente, porque se han desplazado, han tenido muchos actos. Y entonces yo creo que también él tiene que cuidarse, que está en tratamiento por un cáncer, y tampoco, bueno, pues le habrán aconsejado que no haga demasiados esfuerzos. Y Camila también está bastante tocada, o sea que...
Claro. Bueno, esto con respecto a la familia real inglesa, porque va a estar muy bien representada por el príncipe William,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Pero hablemos de la familia real española,
pues,
¿no?
Va a ir, efectivamente, la delegación española irá encabezada por los reyes, por don Felipe y doña Leticia. Irá también la María Jesús Montero,
sí,
Yolanda
la vicepresidenta
Díaz, la
vicepresidenta primera, la segunda también.
Irá el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Irá también, se ha sabido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Bien.
Ahí los tendremos. Luego también está confirmada la asistencia de Donald Trump, que confirmó personalmente que iba a asistir al funeral. Emmanuel Macron, Lula da Silva, Zelensky, Meloni, Ili Boloyan de Rumanía.
Es que Zelensky, por otra vez volver hacia atrás, estaba muy impresionado, sí, porque decía que el Papa rezaba, ¿no?
Sí.
Que se lo había dicho muchas veces, por la paz.
Por la paz.
¿No?
Sí.
Y yo creo que habían hablado muchas veces, al Papa Francisco se le ha llamado el Papa de la Paz.
Sí.
Y de los pobres. Y
sí,
de los niños.
Que la paz era una preocupación muy importante para él y para todos los que le rodeaban. Y siempre hablaban de ella, siempre intentaban que llegase a por fin la paz, pero no lo han conseguido, por lo menos de momento. El que no va a ir, me ha contado antes Consuelo, que yo no me había enterado, es Putin, claro.
Putin,
que también está invitado.
Putin no va.
Pero
por si acaso.
No creo que se quiera meter, por si acaso, le hacen algo.
Hombre, bueno,
hay que decir que
Juan Pablo II tampoco.
No, le da miedo, yo creo, irse por si acaso le quitan el sillón, pero bueno. No, luego, nuestros reyes, por supuesto, que estarán allí el sábado 10, que por cierto, nuestro rey Felipe va a hacer doblete un año más, porque sabéis que el día de la coronación del rey Carlos tenía también la copa del rey por la noche y tuvo que hacer doblete. Pues esta vez estará a las 10 de la mañana con la reina Leticia. Y yo no sé si a lo mejor la reina Sofía, parece que no, pero bueno. Ayer martes estuvieron los tres en la nunciatura, firmando
el libro de condolencias,
también mandaron un telegrama muy conmovido. Bueno, es que la relación de la familia real española con el Papa, pues ha sido, a pesar de que no ha venido a España, no, porque, bueno, él...
Y le invitaron varias
le
veces.
Le han invitado, el rey Felipe le insistió mucho
de venir a Canarias
en 2015, pero él lo que pasa es que prefería visitar países pobres y países marginales. Yo creo que también para darles visibilidad. Entonces,
también estuvo en Lampedusa porque llegaban
los emigrantes.
En Patera, pero hubiera ido a Canarias, pero es que se puso ya malo.
Lo que pasa es que le gustaba dar visibilidad a los que no la tenían, dar testimonio.
El arzobispo de Madrid, precisamente, José Cobo, hoy ha estado contando esto mismo, que prefería darle visibilidad a lugares en conflicto y, digamos, como que siempre había algo que era más prioritario que todo este tema en España. Entonces, él tenía en lista venir, tenía en lista Canarias, pero había siempre algo más urgente que requería su atención.
Es un poco lo que hacía Jesús también. Jesús siempre predicaba.
Realmente,
la periferia, nunca se iba
es verdad que es un papa que ha sido polémico por aquello de que ha sido muy rupturista, pero es cierto que el mensaje de Jesús de Nazaret es calcado al que ha seguido el pontificado del Papa Francisco, y lo vemos incluso en sus honras fúnebres, que ahora hablaremos. Pero antes me gustaría hablar un poquito de la relación con nuestra familia real, porque cuando don Felipe y doña Leticia eran príncipes, todavía en el 2013 hicieron su primera visita al Vaticano y ya estaba el Papa Francisco, le recibió. Y hay que hablar de atuendos, porque la reina Leticia iba de negro, qué es lo preceptivo para una princesa, pero luego hablaremos de la segunda visita, que llevaba otra indumentaria. Y llevaba mantilla. Bien, fue una visita cordial y demás, pero al año siguiente, en el 2014, cuando fueron proclamados reyes, cuando don Felipe fue proclamado rey, hicieron la pertinente visita como monarca católico al Vaticano. Uh-huh. Y allí sí que en esa audiencia estuvieron 40 minutos y la reina Letizia iba de blanco, con un traje de chaqueta blanco, sin mantilla. Es decir, su innovación fue no llevar uh-huh. mantilla. El traje de chaqueta blanco, ¿por qué lo llevaba? Porque el blanco es privilegio de determinadas reinas católicas. ¿Por qué? Que son las de Bélgica, la de España, la de Luxemburgo, sí, gracias por el apunte que se me ha olvidado.
Luxemburgo y la de Mónaco.
Bueno,
son seis en total.
Son seis por las eméritas, pero vamos, uh-huh. son cuatro monarquías.
Podría ser también la de Luxemburgo, lo que pasa es que en este momento no hay princesa reinante en Luxemburgo, porque enviudó el príncipe Juan Adams. Y entonces, pero sería la séptima, pero en este momento solamente hay seis.
Y esto se debe a que cuando el protestantismo empezó a expandirse por Europa, los cuatro países católicos o los cuatro reyes católicos que resistieron al protestantismo fueron los de estos países.
Oye,
hay una cosa más
adelante.
La reina Victoria Eugenia de Battenberg fue la primera que llevó la mantilla blanca y el traje blanco con el Papa, y a partir de ella se inauguró ya este privilegio de las reinas católicas.
Es que lo de los colores es curioso, porque si os habéis fijado, a mí me ha llamado un poco la atención que el Papa Francisco esté con una casulla roja. Digo, qué barbaridad. Pero es que me he enterado de que el rojo es el color del luto en el Vaticano entre los papas. Que yo eso, la verdad, que lo desconocía. Entonces es muy
curioso. Tiene mucho que ver con la sangre de Cristo.
Efectivamente.
Sí, lo que sí. Hay que decir que para asistir al entierro, ahora cuando vayan todas las casas reales, el código de vestimenta tiene que ser de negro riguroso, un negro además muy mate, sin brillos, sin adornos, absolutamente un color
sobrio. Sí.
Absolutamente, sí. La mantilla y la peineta también da sobriedad, y sobre estas líneas también está permitido. Las joyas que lleven tienen que ser siempre muy discretas, tiene que ser manga larga, tiene que ser de media pierna, el largo del
debajo
vestido.
Debajo de la rodilla, también, por claro, debajo, sí, sí.
Tiene que tener un protocolo y ese código que se debe de respetar. O sea, eso está además muy, muy medido y lo saben todas las casas reales cómo tienen que asistir.
Y luego, hay que decir que no hubo más visitas de los dos. Hubo una visita del rey Felipe para la entrega del premio Carlomagno en el 2016 y una de la reina Letizia en el 2015 en una reunión de la FAO. Pero que a pesar de lo poco que se han visto, la conexión, sobre todo con la reina Letizia, ha sido muy fuerte. ¿Por qué? Porque de alguna manera ambos, el Papa y la reina, compartían ese interés por los desfavorecidos, por las clases, digamos, más desfavorecidas, y también por ese rupturismo, que la reina Letizia también, a su manera, ha roto moldes, por ese romper moldes del Papa Francisco. Es un Papa que ha tenido la virtud de ser muy admirado por la izquierda, y eso no es fácil. Por lo menos respetado y admirado.
Claro. Oye, va a estar desde luego el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, también la primera ministra Meloni.
Ha suspendido su gira internacional para estar.
Claro, hemos dicho que va a estar Ursula von der Leyen, claro, presidenta de la Comisión Europea, Macron,
la cúpula europea.
Merz, Scholz, Zelensky, lo hemos dicho. Bueno, en fin,
los grandes líderes mundiales van a estar
Milei,
sí, que y recordáis que tuvieron sus aqueles, sus rifirrafes, pero luego él visitó el Vaticano y bueno, la verdad que también un papa
cambió de idea
con Francisco. Porque yo creo que a Francisco también se le ha malinterpretado un poco y quizá, bueno, pues esa corriente wokista ha querido de alguna manera pues también apropiarse un poco de ese mensaje. Yo creo que el Papa Francisco iba por otro lado.
Pues algo más, Marga,
no,
porque
iba,
llevamos Claro, son muchas son muchos días, pero adelante, adelante.
No, yo iba a decir que los restos van a descansar en la Basílica de Santa María la Mayor, que como era su deseo, en lugar de la tradicional Basílica de San Pedro. En su lápida solamente va a aparecer su nombre en latín.
Franciscus.
Esta capilla está situada, nada más entrar en la capilla, está a la izquierda, al lado de la capilla además donde está la Virgen Salus Populi Roman, que es la patrona de Roma. Él, cada vez que hacía un viaje antes de salir y cuando llegaba, siempre iba a rezarla. Cuando salía del hospital, siempre iba a inclinarse ante la patrona de Roma y a rezar, y era su deseo el ser enterrada allí.
Bueno, y también hay que decir que Santa María la Mayor, esta iglesia, es un lugar que históricamente está vinculado con la monarquía española, porque
es verdad, desde
el siglo XVI, me parece que es, los reyes de España tienen el título de protocanónigos honorarios de esta basílica.
Creo que fueron Juan Carlos y Sofía su reforma a inaugurarla, ¿no?
Es una una distinción especial que estrecha esta relación. No hay constancia de que Felipe VI sea protocanónico todavía, pero desde luego su padre, el rey Juan Carlos, lo es, fue nombrado y sigue siéndolo.
Bien. Podemos decir anécdotas que en estos días a lo mejor se nos han pasado por alto, ¿no? Él era miembro de una familia muy numerosa.
Sí, tenía 5 hermanos. Él vivió en la casa familiar hasta los 21 años. Era una casa muy sencilla, de una sola planta, con 3 habitaciones, en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Él venía de una familia de inmigrantes italianos y el ambiente donde él se crió era pues muy humilde y sobre todo muy católico. Su madre, Regina, tenían pues muy pocos medios económicos, se las apañaba para cocinar. Él es muy buen comedor, hay que decir, que le encantaba comer como buen argentino sus
¿Qué
asados.
Es lo que le gustaba?
Pues mira, su comida preferida era el vagna cauda, que es un plato típico del Piamonte italiana, que se hace con anchoas, con ajo y aceite, y por supuesto un buen asado también formaba parte de su menú favorito. Le gustaba muchísimo la fruta. Hay que decir que su padre, Mario Bergoglio, era contador en el ferrocarril y tanto él como su madre les enseñaron siempre a vivir con lo justo porque no tenían medios. Él era un apasionado del tango, hay que decir que le encantaba el tango y lo bailaba, bailaba el tango y la milonga, y dejó de hacerlo cuando ingresó en el seminario. Era ferviente hincha del equipo de fútbol de San Lorenzo de Almagro.
Bueno, le hemos visto bailar con el Papa Benedicto XVI en esa película que se llama Entre dos papas, donde salen imágenes también reales, y se veía con esa alegría, porque él ha promovido mucho la alegría, y se le veía haciéndole bailar al Papa Benedicto XVI.
Era muy animoso bailar.
Sí, perdona.
No, que le gustaba el fútbol y que el resultado de los partidos se los daba un guardia suizo, porque él no veía la tele desde hace 30 años. Fue una promesa que se hizo a sí mismo en 1990, cuando estaba pues viendo la televisión. Lo cuenta además en su libro autobiográfico, que estaba viendo la televisión y vio una escena muy sórdida, se levantó y se fue. Él dice que fue como si Dios le dijera que la televisión no era para él. Es verdad que lo rompió en dos ocasiones esta promesa, una con el accidente de avión que hubo, ¿os acordáis?, en 1999 de los Rosarios, que murieron 65 personas, y luego rompió esa segunda vez la promesa de ver la televisión cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, que hubo 3.000 muertos. Pero excepto en esas dos ocasiones, él hizo esa promesa.
Y por cierto, Marga, a mí me encanta lo de su novia.
Eso hay que contarlo también.
Esa novia, de adolescente, Amalia Lamonte, que él estaba enamoradísimo, y resulta que, bueno, era una chica vecina del barrio, se conocían desde pequeños y él se enamoró. Pero resulta que los padres de Amalia, el padre de Amalia se negó a esa relación porque era muy joven, y también decían que
era una familia sin recursos
y demás.
Bueno Amalia, la propia Amalia contó que él le escribió una carta en la que le hablaba de sus planes de futuro y le decía que querían hacer una vida con ella, que querían casita, pasar juntos por el altar, casarse y tal.
A mí me parece muy tierno.
Efectivamente,
y ella, al decirle que no podía ser porque su padre se negaba, dijo él, entonces si no me caso contigo, me meto sacerdote. Y se metió.
Pues estamos hablando de datos curiosos, ¿no? Habíais mencionado esta música. La comparsita. Bueno, también hemos dicho lo del fútbol. Sabemos que guardaba una imagen de San José dormido en su escritorio.
Y ahí le ponía papelitos de buenos deseos. Todo lo bueno que él quería que pasara, lo escribía en un papel y lo dejaba ahí.
Era analógico
completamente, ¿eh? No sabía usar internet, pero era muy fan del teléfono, le gustaba mucho hablar. Cada vez que llamaba a alguien se tiraba ahí minutos y minutos. Era... No usaba las redes sociales, ninguna, pero es verdad que los perfiles oficiales, los mensajes que se publicaban, él tenía que dar una aprobación directa de todo lo que se publicaba.
Bien. Bueno, durante su cumpleaños, cuando cumplió 85, el Papa recibió un regalo muy especial. Este. Fratelli Tutti, así se llama este álbum, que tiene mucho que ver con la encíclica que él publicó, una de las cuatro, y fue grabado por la soprano Svetlana Kasian. Él la consideraba su cantante de ópera favorita. Bueno, pues...
Y como gran ser humano también tenía mucho sentido del humor, porque la anécdota con Juan Carlos es genial.
Ay, sí, cuéntala, la del monaguillo.
Cuando visitó Juan Carlos, el rey Juan Carlos visitó el Vaticano, el Papa le dijo, los monaguillos delante, el rey Juan Carlos se moría de risa. ¿Por qué? Porque era un poco más joven que él, y como los monaguillos son jóvenes. Y cuando el rey Felipe fue al Vaticano, le dijo al Papa, los monaguillos delante, dice, te lo ha contado tu padre.
Bueno, no quiero olvidarme, desde luego el Papa ha sido el gran protagonista en estos últimos días, en estas últimas horas, pero también hoy se ha entregado un premio, es el premio más importante de las letras hispanas en lengua castellana, desde luego. A Álvaro Pombo se le ha entregado el premio Cervantes, pero tristemente no lo ha podido recoger. Pero ahí han estado los reyes en esta ceremonia tradicional.
Paraninfo, de la Universidad de Alcalá.
Claro, y bueno, yo creo que en esta crónica social, ¿cómo no hablar de Álvaro Pombo? Por favor.
Por supuesto.
Este escritor santanderino de 88 años, fíjate, la misma edad del Papa.
La misma edad, sí, cierto.
Bueno, se ha ganado un lugar destacado, ¿no?, en el panorama literario.
Sí, él es miembro, además, de la Real Academia Española desde 2004, lo que dice mucho también de su peso dentro de la cultura.
Exacto, exacto. Y, sin embargo, fíjate, siempre estamos hablando de personajes conocidos y por qué estas personas tan extraordinarias no están, ¿verdad?, constantemente en los medios.
Bueno, pues porque a lo mejor se dedican precisamente
a escribir. A escribir, ¿no?
A escribir.
Bueno, ha tenido todo tipo de premios a lo largo de su vida, pero ahora recibe el premio más importante de la literatura española. En español. Exacto. Así que, bueno, está dotado con 125.000 euros.
Sí, sí. Uh-huh. Que reconoce la trayectoria y también la calidad extraordinaria y la personalidad creadora de narrativa que tiene los escritores, en este caso, que se les concede.
Claro. Él está súper orgulloso y muy emocionado de recibir este premio, pero tristemente ha dicho que no podía asistir porque no se encuentra bien, aunque está bien, se siente muy frágil. Esto es lo que él ha dicho, que no podía moverse de su casa para salir y recibir un premio con lo que conlleva de saludar a gente y de terminar agotado.
Son muchas horas, además, desde que llegas hasta que... Bueno, pero ahí queda, premio Cervantes recibido en este 23 de abril del 2025. Otro premiado, ¿cómo no hablar de Rafa Nadal? No hemos dicho, este premio Laureus 2025 le consideran un icono. ¿Qué os parece?
Es que solo se entrega a las leyendas más grandes, bueno, del deporte
el
mundial.
El único precedente de una trayectoria deportista es Valentino Rossi, el motorista, vamos, el campeón de motos. Yo creo que no ha habido antes de nada el otro precedente de un premio a toda una carrera deportiva. Y
la verdad es que es una leyenda, entonces una leyenda. Tampoco no se le pueden dar más que premios de estas categorías.
Ya no se le puede dar más.
Porque o sea, él no ha podido dar más de sí también.
Madre mía.
Fíjate, el otro día recibiendo el premio que se lo entregó Simone Biles, la atleta americana que llevó 8 medallas o no sé cuantísimas en los últimos Juegos Olímpicos y que es extraordinaria, que es aquella que abandonó el año anterior en Tokio porque decía, vamos, la edición anterior, porque decía que no se encontraba bien y abogó por la salud mental. Bueno, pues ella dice que cuando le dijeron entregas tú este premio a Rafa Nadal, se moría de la emoción, porque para ella es como el ídolo por excelencia, el deportista de la categoría más extrema, por su elegancia, por su don de gentes, por su generosidad, por su carisma, como dice Consuelo, porque es fantástico en todos los sentidos.
Bueno, le
y
preguntaron,
está muy de enhorabuena también, ¿eh?
Sí, que está esperando el segundo. Bueno, le preguntaron, después de otorgarle el Laureus, pues le preguntaron si echaba de menos el tenis y dijo que cero. Cosa que a mí me sorprendió.
A mí también.
Claro. Y dijo
bueno,
que
es que
cero,
dijo que el día...
Porque dice que ha sido una... su retirada ha sido producto de una muy larga reflexión y que el cuerpo físicamente ya no le daba para más. Con lo cual, cuando uno, digamos, que está convencido de que tiene que hacer algo, pues sí, lo hace y añoranza cero.
Lo que pasa que él sabe que él decía también que es que él ya sabía que no podía seguir jugando.
No,
o sea, estaba repleto de lesiones.
Sí, dice que terminó con la tranquilidad de saber que había dado todo de
hombre,
sí mismo.
22 Grand Slam, 2 oros olímpicos, 5
sí,
Copas Davis,
y
más
que
de 1000 victorias.
Ya, que no,
o sea,
podía más, que... sí.
Por cierto, que también dieron premio al Real Madrid, que lo recogieron Modric y Dani Carvajal por su temporada pasada, por el 2024, y a Lamine Yamal, que no pudo ir por los compromisos que tiene el Barça. Pero vamos, que fue una velada muy, muy animada de deportistas aquí en Madrid el lunes.
Desde luego, pues
sí,
¿os parece que escuchemos a Rafa Nadal hablando en inglés? Pero esto es lo que dijo.
But yes, Laureus have been always so special for me.
Es un premio muy especial para él. Dice que es su último Laureus. Bueno, pero aún así tiene un significado muy especial. Parece que tenía muy asumido el que realmente ha dejado el tenis. Él está ahora muy pendiente
de su familia,
de su familia sí, y de su academia, sí, pero también es que dijo esto, de verdad, a mí me sorprendió. Le escuchamos.
La verdad es que no lo echo de menos. De hecho, lo echo de menos cero. Pero lo echo de menos cero no porque terminara ni cansado del tenis, ni peleado con el tenis para nada, todo lo contrario, ¿no? Terminé feliz con el tenis y si hubiera podido seguiría jugando, porque a mí me encantaba lo que hacía, me apasionaba y así ha sido durante toda mi vida. Simplemente es que cuando uno se da cuenta de que no puede, pues intenta cerrar la etapa y yo la he cerrado.
Pero bueno, qué inteligencia, o sea, se da cuenta que no puede seguir, es su pasión, es su vida, pero aún así sabe asimilarlo,
yo creo,
y
hacerle
yo
frente
creo que es madurez,
a esa,
¿no? Es madurez, porque yo creo que lo que llama la atención
y sensatez.
Lo que llama la atención de Nadal, o a mí me llama la atención siempre, es la madurez. O sea, ya de niño era muy consciente, entrenaba, era muy consciente, quería ganar, tal. Es decir, que él tenía una mente muy madura.
Y renunció mucho. Muchísimas cosas, además, sí, pero cuando empiezas desde tan jovencito...
Claro. No, pero de todas formas, ahora, aunque renuncie al tenis en como jugador, el tenis
claro,
sigue formando parte de
su vida,
porque tanto para Mary, que ahora está embarazada ya y veremos un segundo bebé de Rafa Nadal, para el verano, yo creo que será,
sí, para el verano
pues para ellos... Ellos han hecho suya la idea de Nelson Mandela, que el deporte tiene el poder de transformar el mundo, y ellos van a seguir volcados, Rafa Nadal sigue volcado en su fundación, que alienta y sigue creyendo que el deporte aúna a todos. Entonces, estés en el país que estés, juegues donde juegues, siempre el tenis lo tienes en común, en este caso el tenis, pero puede ser cualquier otro deporte. Y para ellos es fundamental seguir trabajándolo, impulsándolo, fomentando que los jóvenes jueguen al deporte que sea y cada uno que elija el suyo y que todo eso les una.
De todas maneras, para Nadal, por eso digo que es muy maduro, siempre ha sido fundamental también la familia, con lo cual él ahora pues ha tenido la sensación de que a lo mejor no había podido dedicar demasiado tiempo, y yo creo que ahora también ha entrado en una nueva etapa donde está disfrutando mucho. No creo que esté nostálgico. Que
tanto sacrificio, tantos dolores.
Tantos dolores. Ha sido un maestro el dolor que ha soportado este chaval en las pistas. Solo lo sabe él. Porque fíjate, tenía el síndrome de Müller-Weiss en el pie izquierdo, que era una de sus lesiones más graves. Luego tenía una tendinitis y roturas en las rodillas que ha tenido durante 4 o 5 años. Ha tenido lesiones en las muñecas, lesiones en los abdominales, fracturas, fisuras, problemas en los tobillos, fisuras por estrés en las costillas. O sea, es que cada golpe de raqueta que daba este hombre en pista
era un esfuerzo.
Eso era un esfuerzo, pero a todos los niveles. O sea, es que hay que estar ahí para aguantar ese dolor y para ganar.
Y él decía que es que no había día que no
tuviera dolor.
Y entonces digo, para yo ya le admiraba, loco. Pero sí, es que ahora ya doblemente, ¿no?
Es que eso es para volverse loco, tener 24 horas al día, un día, otro día, otro día, otro día. Ese sentimiento de dolor, yo es que he padecido mucha de espalda y cuando estás 3 semanas con dolor continuo es para enloquecer. O sea, imagínate, este hombre que ha estado años, ¿cómo no se va a retirar? O sea, disfruta de la familia y siempre va a tener una conexión con el tenis. Y el pequeño Rafa Nadal ya lo hemos visto con una raqueta. O sea, que vamos a darle unos añitos.
Oye,
vamos a darle unos añitos.
Y ahora en Roland Garros le van a hacer un homenaje increíble. A mí me gustaría que se lo hiciera en España también.
A mí me pareció un poco deslucido el final de Nadal en España. Yo, a pesar de que no pudo ganar la Copa Davis, que era una cosa que, bueno, que más o menos se podía asumir, yo lo vi un poco deslucido. A mí no me pareció bien. Nadal pedía mucho más que todo eso. Y yo creo que si se lo hicieran de verdad ahora, pues sería un gran acierto.
Pero desde luego en Francia es una leyenda.
Una leyenda total.
Llevó la antorcha olímpica,
sí, lo
recordáis.
París, claro.
Y ahora este homenaje, que creo que va a ser espectacular, yo siento pena y un poco de rabia.
Sí, porque además...
Que no sea en España también. No,
pues España no se ha volcado precisamente con el final de Rafa Nadal, con el final de su carrera deportiva.
España debería también
deja mucho
hacerle,
que desear, como siempre.
Claro, un homenaje de ese nivel. Pero bueno, también es verdad que él ha ganado, ¿cuántos años? El trofeo Roland Garros,
que es
un trofeo eminentemente parisino. Entonces, ya, ¿dónde le van a hacer el homenaje más que en París, claramente?
Bueno,
tiene que ser allí.
En su
aquí
país
porque
natal.
Es español. Sí, porque es español,
bueno,
en su país
dos,
natal.
Copas Davis,
por supuesto,
también.
Sí, pero
claro, es que
las medallas olímpicas
no,
para España.
No, nadie dice
dos
eso.
Oros.
Pero el trofeo Roland Garros es una cosa muy especial,
sí.
y es un
se
trofeo parisino.
Todo.
Se lo ha llevado siempre. Mm. Vamos, en París le tienen que poner una alfombra roja sin se baja del avión.
Sí, claro. Totalmente. Bueno, la verdad es que es el tenista que más veces ha ganado desde el comienzo de la era abierta. Este torneo de Grand Slam, ¿no? Mm. O sea, realmente...
No sé si son 11 o 12 veces.
O 13, yo creo.
¿Grand Slam 22?
No,
el Roland Garros. El Roland Garros, sí.
Yo creo que 13.
Bueno, y luego esa ovación que recibió en la sala de todos los asistentes. O sea, que él estaba completamente contenido de la emoción. Ese fue un momento para él, como ha dicho, que le despertó pues esa emoción que sientes cuando sabes gente tan importante, o sea, deportistas de élite que estaba rodeado en esa sala. Para él fue un momento, como él dice, de admiración y de respeto.
Me he quedado corta, que le dejaban 14 veces.
14,
ganado,
sí, lo dicho estaba 13, mirando 14, efectivamente, 14 veces ha ganado, 14 años corta. Diferentes. O sea, 14 años ganando este trofeo. París se tiene que morir
se
con él.
Se tiene que volcar y este es un sonido que tenemos. Es el video homenaje. Y un año, y otro año, y otro año, y otro
así
año.
Así hasta 14.
Hasta 14.
Claro.
Yo creía
claro.
que eran 13, pues son 14.
Eso es un reflejo del resultado de todo su esfuerzo.
Bueno, es que es qué un barbaridad. Fuera de serie,
es un, campeón,
es un icono, también, ¿eh? Es un icono, ya está, ¿no? O sea, sí. Es que saber que es icono del deporte, por favor, es que yo creo...
Es el único. Es que además, si hablamos de leyendas deportivas, yo creo que a este nivel es el número uno.
Es que es algo fuera de serie, lo tenemos en España, es Rafa Nadal, muy inspirador nuestro, para mucha sí. gente, para muchos jóvenes, y bueno, ahí está, ¿no? Así que, bueno, pues hoy nuestra crónica social ha tenido, sin duda, a personajes muy, muy relevantes. Y, desde luego, volvemos con el Papa Francisco. No nos olvidamos, desde luego, de que estamos en estos días donde los fieles están rindiendo el último homenaje, desde luego acudiendo a la Basílica a darle el último adiós. Y además, tan sencillo, si habéis visto el ataúd, casi parece que es de pino, parece que es lo más sencillo. Lo más
los ataúdes de otros papas eran de tres capas, es que había de zinc, de madera, de no sé qué, y él ha querido que fuera de una sola capa. Sí. No ha querido dos funerales, porque se hacía un funeral y otro con la curia. Ha dicho que con uno vale. Todo en él, no ha querido ser enterrado
sí,
en el Vaticano.
Todo lo ha simplificado.
Todo
mucho.
Lo ha simplificado y él ha hecho.
Como
además,
fue su nombramiento
como
también.
Como fue su nombramiento, porque ya hemos dicho que él es un hombre realmente del pueblo y que no quería ser. Bueno, de hecho, no quería que le llamaran, que se refieran a él como pastor o como papa, no que le llamen monseñor. No, o sea, él quiere siempre la sencillez, o sea, ha sido su línea de vida.
Bueno, pues el Vaticano también está de luto por otro motivo, por este motivo, pero ha tenido que suspender un acto que tenían previsto para el próximo domingo, que era la canonización de sí. Carlo Acutis.
Me encanta este joven, este millennial, ¿no?
Que murió, sí, que murió con 15 años de leucemia, murió en el 2006. Su cuerpo descansa en Asís, que es donde fue beatificado, y le llaman, fíjate, porque él fue un gran divulgador de la fe a través de las nuevas tecnologías, sí, a través de Internet y los nuevos medios de comunicación. Era un joven millennial, claramente, y le llaman el patrón de Internet. Y dicen que era como el influencer de Dios, porque él comunicaba toda su fe. Procedía de una familia que no era muy católica, pero él se crió de un modo que le inspiró la fe y se convirtió, pues eso, en el primer santo millennial que iba a ser beatificado. Pues
pero
esta beatificación se ha suspendido.
Simplemente se ha suspendido, pero la misión del próximo papa, cuando concluya el cónclave,
sí,
tengamos un
sí.
nuevo papa, sí. se va a retomar y se le va a hacer a Carlo Acutis un sí. nuevo santo. Y
sí, sí, sí.
lo bonito es que es un chico joven, guapísimo, además, no sé si habéis visto alguna
sí,
foto de él.
Sí.
Y en fin.
Con 15 años murió.
Sí, 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 sí. Bueno, pues se retomará con el nuevo papa. Esta es la gran incógnita que se resolverá al final del cónclave, ¿no?
Bueno, hay que decir que ya no hay que esperar los 15 o 20 días que estaban.
No te oigo, Consuelo.
Entre el
6 y el 11 de mayo.
O cuando lleguen todos, ya se puede iniciar, ¿eh?
Bueno, se nos ha ido tu micro, pero ya estamos terminando. Sí. Así que, Consuelo, te damos por despedida.
Sí.
Un beso enorme. Gracias también, Charo Carracedo.
Bueno,
hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Y Marga García, que ha sido un día que hemos tenido la alegría
de Vega
y la tristeza de de asistir a este funeral el próximo sábado y estas exequias en estos días. Pues acabamos ya. Gracias a todos. Mañana será otro día. Disfruten de este 23 de abril, que es el día del libro. No hace falta el estar en un determinado lugar de España para regalar un libro y una rosa.
¿Y una rosa?
¿Cómo no? Pues gracias a todos. Un libro, lo decía Vargas Llosa, nos hace libres. Hasta mañana.
Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra.